Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Ya saben, ese programa en el que analizamos, en el que nos sentamos a reflexionar acerca de lo sucedido en los últimos siete días. En estos últimos siete días, por lo menos en España, hay que destacar, obviamente, el atentado de ETA. Y también lo que hay que destacar a nivel internacional es que se cumplían tres años ya del secuestro de Gilad Shalit por parte de Hamas. Se hablaba de cierta esperanza a la hora de las negociaciones, pero bueno, también se hablaba de mucha prudencia porque no es la primera vez que se espera. Y hay un tema del que a lo mejor no sea esta semana concretamente el momento más característico, donde más lo hayamos vivido, pero sí por algún mail que hemos recibido en la redacción, en Radio Sefarad, hemos recibido un mail diciendo que de algún modo los judíos que viven en la diáspora se arriesgan a vivir en un ambiente antisemita, en un digamos con ciertas agresiones, y que realmente lo que deberían hacer los judíos es volver a Israel, y de manera a no tener que vivir con el antisemitismo afuera. Y esto pues nos ha parecido un excelente tema para debatir, para reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos últimamente en España que hemos estado viviendo y algunos cartas y artículos que hemos podido leer del extranjero con respecto a lo que pasa en España. Incluso esta semana hablábamos de un artículo en la prensa alemana, la prensa de izquierda, extrema izquierda casi podríamos decir, y que defendía a los judíos diciendo que en España se vivía un ambiente de antisemitismo. Para hablar de esto, para hablar de todo esto, contamos hoy con dos profesores. Por un lado, aquí en la diáspora, Alex Baer.
Hola, Masa.
Hola. Y por otro lado, no en la diáspora, en Israel, Leo Cohen. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, ¿qué tal, Masa?
Bueno, buenas tardes. Os quería preguntar, bueno, tal vez empezamos por ti, Leo. Tres años del secuestro de Gilad Shalit, la sociedad israelí, ¿cómo respira respecto a esta tragedia?
Pues sin duda es un asunto que sigue cubriendo y apareciendo en la primera plana de periódicos y noticiarios. Y pues antes de hablar de lo que está pasando en Irán y antes de hablar de otros aspectos de la política interior, si Israel va a congelar asentamientos, la construcción de nuevos asentamientos o no, hoy incluso esa noticia ha precedido pues los escándalos de lo que va a ocurrir en Jerusalén hoy y mañana, ahora que se abre el estacionamiento en el centro de la ciudad en sábado y al parecer grupos religiosos ultraortodoxos de manera muy militante van a manifestar contra eso. Uh-huh. Y a pesar de que todos estos asuntos están al orden del día, el asunto de Gilad Shalit sigue siendo el principal. Se asume que tres años es realmente mucho tiempo. Uh-huh. Que no ha habido hasta ahora ninguna posibilidad de que la Cruz Roja o cualquier organismo internacional dé fe de su situación y de cómo él se encuentra y en qué condiciones. Y a la vez hay rumores también de que el asunto puede llegar a resolverse pronto, de que puede llegar a ser trasladado Gilad Shalit a Egipto muy prontamente, en cuestión de días. Uh-huh. Pero todo eso se mantiene hasta ahora a nivel de rumores, y pues ya en muchas otras ocasiones hemos oído que el asunto está cerca de ser concluido y finalmente las cosas no llegan a buen fin.
Así que habrá que hacer ese llamado a la prudencia, o respetar ese llamado a la prudencia que hacía el ministro de Defensa, Ehud Barak. Vamos a estar obviamente muy pendientes de lo que suceda con el caso de Gilad Shalit, un caso que aquí en España Alex no ha dado la vuelta a los medios de comunicación. Yo no sé si tú has podido leer algo últimamente al respecto.
No he leído, pero estos días debo decir que he llegado ayer de Oslo, entonces allí sí que es un tema que está más en los medios, ¿no? Los acuerdos de Oslo han hecho que Noruega y los noruegos tengan una relación especial e inmediata con la paz o con las perspectivas de paz en Oriente Medio, pero no te puedo decir sobre la prensa española porque tengo que reconocer que esta semana no la he leído.
Pero es curioso esto que dices de los acuerdos de Oslo han hecho que en Oslo se sientan partícipes e importantes a la hora de tratar este tema. Hubo una conferencia en Madrid muy importante y sin embargo no da la impresión de que Madrid sea una capital o ciudad clave en la negociación, ni siquiera que, tan siquiera que se sienta con una implicación real, ¿no?, en lo que sucede.
Bueno, sí, es una pena que no sea así. España siempre ha tenido, aunque últimamente menos, ¿no?, una imagen de posible mediador, ¿no?, de bisagra, ¿no?, entre Occidente y el mundo árabe, por las tradicionales lazos de amistad con el mundo árabe, ¿no?, que es una herencia del franquismo, pero bueno, que de alguna manera hacía que España, que sigue teniendo buenas relaciones de amistad, podía hacer así de broker, ¿no?, es una palabra que está ahora de moda, ¿no?, para en la paz. Lo que vemos también es que tengo la sensación, pero quizás eso nos lo puede confirmar Leo, es que los israelíes han perdido algo de confianza en España, sobre todo porque muchos, y especialmente los israelíes de habla hispana, que bueno, antes hablabas más de la diáspora y de Israel, pero tengo la sensación de que Leo también es un judío diaspórico, por lo menos de origen diaspórico, por su acento. Digamos que en Israel, y también los sabemos quienes hablamos allí con judíos argentinos o mexicanos, aunque sean ya israelíes, desconfían un tanto de España porque les llega la información, las noticias de televisión española, del país, y en gran medida ven que hay una información un tanto sesgada, ¿no?, sobre el conflicto. Entonces, en ese sentido, pues entiendo que la opinión pública israelí, en cierta medida, no ve en España el mediador ideal, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, yo no diría que está tanto sesgado, sino que lo que se concluye, como salía en un artículo en Haaretz hace como un mes, es que básicamente están muy mal informados como para tener una opinión tan formada, ¿no? Uh-huh. Es decir, que quizás eso es lo más grave. Creo que para tener una opinión, primero hay que conocer bien el conflicto, y eso lo echamos mucho de menos aquí, ¿no?
Es curioso porque hace creo que un par de semanas ganaba el Barcelona la Liga Española de Fútbol, o no sé si la Liga Española o la Champions, bueno, una de las cosas que ganaba. Yo estaba en Tel Aviv y estaban todas las playas, o sea, toda la playa, tomada por gente con banderas del Barça, todo el mundo un apoyo al Barça, o sea, no era la Liga, era la Champions. Y a mí me sorprendía y decía, digo, pero si leyerais en español lo que dicen de vosotros, este fervor, bueno. ¿Cuál es la imagen que hay de España, en Israel?
Mira, Masha, estaba escuchando con mucha atención lo que decía ahora Alex. Me parece muy muy pertinente sus observaciones y creo que simplemente hay varios niveles de apreciación de las relaciones del israelí o del israelí común hacia España. Como bien lo mencionó él, Alex, la mayoría del público israelí común y corriente no lee español. No lee español y por lo tanto no está bien informado de lo que pasa en los medios de comunicación en España, de lo que pasa en la política interna en España y de las actitudes que España puede tener en algún momento dado hacia el gobierno o hacia el Estado de Israel. Casi podríamos decir que el nivel de desinformación que hay con respecto a Israel en España puede llegar a compararse con el nivel de desinformación que hay sobre España en Israel. Con la diferencia de que el israelí no está preocupado en opinar respecto a lo que pasa en los conflictos internos de España.
Bueno, eso
o
es
en
una,
los conflictos externos.
Eso es una diferencia importante, ¿no? Que, es decir, que reconoce su ignorancia, ¿no?, con respecto a este país.
Sí, la reconoce, y tan es así que a un nivel, digamos, ¿cómo decir?, muy popular, pues España tiene, es un país con connotaciones positivas para el israelí común. Hay que recordar que para muchos de los israelíes toda la cultura hispanohablante entra en el mismo saco. Y por lo tanto los judíos latinoamericanos que vivimos en Israel, así como las telenovelas que llegan de América Latina, así como la música que llega de América Latina o de España, desde el flamenco hasta Julio Iglesias, hasta Mercedes Sosa, todo eso entra de una categoría similar, que es la categoría de la cultura latina o de la cultura hispanohablante. Y toda esa cultura es una cultura ampliamente simpatizada en el Israel de hoy día. Se le aprecia mucho al que habla español. Incluso yo, que después de casi 20 años en Israel, no puedo ocultar mi acento mexicano cuando hablo en hebreo. Mucha gente incluso me halaga por eso y me dice: no, no lo ocultes, al revés, se oye muy bonito, es un acento muy agradable. Y entonces las expresiones de la cultura española, y dentro de ella, por supuesto, el fútbol, la Liga Española, que en Israel se sigue de manera muy intensa y se le conoce, y hay grandes especialistas en Liga Española que hablan en la televisión. Todo eso tiene una gran cobertura aquí, y a ese nivel España es un país al que se le guarda, incluso yo diría, una gran simpatía, con todo lo que representa y con toda su relación, la relación que tiene con la gran cultura iberoamericana, que, como dije antes, entra dentro de una misma categoría para el israelí común y corriente. Ese sería un nivel, pero hay otro nivel que tal vez es el nivel de aquella gente que sí está más informada, o aquella gente que sigue con más atención lo que sucede dentro de España y las actitudes que España ha tenido con respecto al conflicto palestino-israelí. Y frente a este tipo de situaciones, pues yo diría que ya esa simpatía se desvanece en mucho, y se convierte en una actitud crítica hacia España, sobre todo partiendo, incluso para aquellos que no dominan la lengua española y no leen los medios españoles. Por ejemplo, las recientes noticias, ya no recuerdo si tiene semanas o algunos meses, de las iniciativas que hubieron en España para juzgar a Benjamín Ben-Eliezer y a otros altos líderes políticos israelíes por crímenes cometidos en Gaza, de juzgarlos en España.
Y te interrumpo, perdón, porque va a seguir adelante. Han conseguido cambiar la ley para no juzgar ya delitos internacionales donde no se vean implicados los españoles, pero los casos que ya están abiertos se va a seguir con ellos. Perdón, te he interrumpido. Sí, sigue.
Sí, no, me parece muy bien, porque yo no estoy tampoco también informado respecto a lo que tú me dices y en qué etapa de su desarrollo se encuentra este proceso. Pero lo que quiero decir es que este tipo de noticias, por ejemplo, sí llegan a oídos de israelíes que no dominan la lengua española y que no entienden los pormenores de lo que pasa en la política española, y pues sí, inmediatamente generan cierto tipo de recelo, de rivalidad. Se imaginarán los comentarios, es decir, quiénes son ellos para decirnos a nosotros qué tenemos que hacer, quiénes son ellos para ser los jueces del mundo, y comentarios de este tipo. Si quieres, no sé si quieres dar la palabra a Alex, y si más adelante puedo yo pues profundizar un poco más sobre las cosas que yo personalmente aprecio desde España, desde acá sobre España a distancia.
Pues vas a poder profundizar, me parece, sobre ello, aunque no demasiado, porque estos formatos de programa no nos permiten. Uno querría quedarse tranquilamente charlando, tomando un café largo y poder debatir al respecto, pero no tenemos demasiado tiempo. Yo quería destacar, dentro de lo que estabas diciendo, algunos artículos que he podido leer en prensa internacional. Por ejemplo, el artículo de Haaretz, al que hacía referencia Alex, unos en Jerusalem Post, hace también menos de un mes, creo, donde también se planteaban el caso español de la judeofobia, el antisemitismo. Además, leíamos el otro día en repaso a los medios un artículo alemán de la prensa, un artículo vinculado a los partidos de izquierda alemana, donde también ponían el grito en el cielo con respecto a lo que pasaba en España. Y también una carta que circuló por internet fue una carta escrita por algunos senadores norteamericanos al presidente de gobierno español, diciéndole: señor, algo está pasando en su territorio. Todo esto, además, se viene a juntar con algunos de los primeros actos antisemitas, podríamos decir activos, ¿no? Actos activos, yo creo que esto es redundante, pero hemos podido asistir, por ejemplo, al ataque a la sinagoga en Barcelona, hemos podido ver el recibimiento al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España en una universidad a gritos de judíos fuera y tratarlo de usurero. Es decir, algo por lo menos la impresión desde España da, es como que algo realmente se está cociendo y que es preocupante lo que se está cociendo. Desde aquí lo vemos bastante, bastante evidente. Pero yo no sé cómo Alex, ¿cómo ves tú esta sensación de peligro que vivimos aquí y de alguna manera la indiferencia con la que parece que se ve afuera, aunque parece que también se despiertan?
Sí, bueno, en realidad dos cosas. Quizás primero responder un poco a esa afirmación, que no sé quién la hace, de que desde Israel, como alguien que decía sí. Que bueno, que los judíos de la diáspora eligen vivir en la diáspora y tienen que asumir ser atacados, ¿no? A mí me parece una de las muchas o frecuentes afirmaciones desafortunadas que vienen de Israel. Me parece una estupidez, francamente, ¿no? Porque realmente los judíos tienen la opción de vivir en Israel o en la diáspora, y vivir en la diáspora, especialmente en Europa, donde tenemos, digamos, las aspiraciones como ciudadanos de vivir en una sociedad abierta y tolerante, en la que tienen y tenemos cabida todos, pues lógicamente no ese tipo de declaraciones así cerradas, ¿no? Que no dejan ninguna posibilidad a una integración o a la diferencia en Europa, ya sea la que sea, me parece una tontería. Y la verdad, hombre, eso quizás de entrada. Luego, en cuanto a la prensa, me parece interesante de los artículos que has mencionado, este reciente del Jungle World, que es un, a pesar del título, es un semanario alemán. Me pareció muy interesante ese artículo porque precisamente, siendo un periódico de izquierda, lo que señala son, de alguna manera, los excesos o las barbaridades que se cometen en nombre del llamado antifascismo. Entonces, de hecho, Jungle World es una decisión de otro semanario, que es Junge Welt, Mundo Joven, que viene, digamos, es una herencia es un periódico, un semanario de la Europa, de la Alemania del Este, la República Democrática Alemana, pero este es un grupo que claramente se ha dado cuenta de que en determinados sectores de la izquierda existe el antisemitismo, y ese artículo iba encaminado a denunciar el antisemitismo en la izquierda. Por eso es especialmente importante, es decir, no es la derecha que utiliza, que ocurre muchas veces también, lamentablemente, utiliza el tema del antisemitismo para, dentro del debate político, para acusar al oponente y acusarlo de racista, sino que es la izquierda que reconoce dentro de sus filas actitudes que son absolutamente imposibles, ¿no?, para una izquierda humanista, una izquierda abierta y democrática. Y eso es lo que hacía Jungle World con ese artículo, y también haciéndose eco de los acontecimientos en la Universidad Complutense, de los ataques verbales antisemitas contra el embajador de Israel, de al salir de un partido de fútbol, de las encuestas que dan a España como uno de los países con actitudes y opiniones menos favorables hacia los judíos en Europa, y pues subrayando ese hecho, y también subrayando el hecho de que en España esto no había, ni los acontecimientos en la universidad ni las encuestas habían tenido apenas eco en los medios de comunicación. Doblemente, ¿no? O sea, en Alemania hay un artículo completo sobre eso, y aquí en España, pues ni siquiera. Una cosa que no mencionaba es que las autoridades académicas no ni siquiera habían condenado ese hecho, ¿no? Que es algo importante, que es un síntoma de que esto no se considera un problema en España, sino algo normal dentro de los excesos que se suelen cometer, verbales y de todo tipo, sino, bueno, pues esto encaja dentro de del clima de insultos y de lo político, ¿no? O sea que me parece muy importante lo del diario alemán.
Leo, una pregunta que puede sonar muy muy ingenua, pero que a veces cuando oigo este tipo de comentarios, como este que decía de lo de que los judíos deberían vivir todos en Israel, yo te pregunto qué grado de preocupación real. Porque también lo he hablado yo en Israel con israelíes. ¿Qué grado de preocupación real existe en Israel respecto al antisemitismo? No tanto el antiisraelismo, que no hablo del antisemitismo Ahmadinejad, de la destrucción de Israel, sino ante el problema de la minoría judía viviendo en un país europeo, por ejemplo.
Lo hay. Hay realmente una amplia preocupación. Es algo que se percibe muy fácilmente siguiendo lo que acontece en los medios en Israel. Incluso, por ejemplo, recibió una gran cobertura el asunto de lo que ocurrió con los judíos en Caracas y el agravio contra la sinagoga principal de Caracas hace unos meses. En general, este tipo de asuntos suelen generar preocupación en el público israelí. Creo que la respuesta que tú citas hacia ese tipo de problema corresponde al campo de las respuestas, pues no sé de precisamente cómo catalogarlas, y las respuestas entre simplonas y nacionalistas al problema. Es decir, no me sorprendería que la persona que piensa que todos los judíos deberían de irse a la diáspora y venir a Israel, pudiera pensar también que Israel tiene que ser un país nacionalmente homogéneo y que tampoco los árabes de Israel tienen lugar como minoría.
Sí, sí, coincido.
Es decir,
con
que
eso
corresponde a un esquema bastante simple de pensamiento, donde las minorías no tienen lugar donde quiera que estén. Es necesario generar movimientos migratorios para que logremos homogeneidad nacional, algo muy propio, digamos, de las estructuras de pensamiento fascistas o cuasi fascistas, donde mientras más homogénea sea una nación, mejor para el Estado que la enmarca. Pero poniendo a un lado ese tipo de respuestas, sí creo sinceramente que el asunto del antisemitismo hoy día es producto de una importante reflexión en Israel, e incluso una aguda reflexión desde el campo académico, donde se pregunta exactamente qué es lo que es diferente hoy con respecto a lo que era ayer en el antisemitismo europeo, más allá de, como dijiste, Masha, del antisemitismo clásico que maneja Ahmadinejad. Yo podría decir que lo que noto como esencial, a pesar de los cambios que han habido en el antisemitismo europeo, muy presente en los movimientos de la izquierda radical, y entre paréntesis quiero decir que el hecho de que hablemos de izquierda no significa necesariamente que la izquierda tiene que ser necesariamente humanista. Es decir, existe una gran tradición de izquierda antisemita a lo largo del siglo XX, al punto de que durante los años 70 y 80 el máximo productor de literatura antisionista y antisemita era la Unión Soviética. Entonces, digamos, yo no veo con sorpresa el hecho de que el antisemitismo resurja en círculos de la izquierda radical. Creo que lo que cambia es la perspectiva de hoy día de dónde están los intrusos. Es decir, yo creo que los judíos han sido percibidos o fueron percibidos en Europa hasta antes de la Segunda Guerra Mundial como intrusos en Europa, como un pueblo que habita en un continente que no le pertenece. Creo que a 60 años de la creación del Estado de Israel, hoy día somos testigos de una visión semejante, pero con respecto a lo que acontece acá. Es decir, los judíos aparecen nuevamente como intrusos, como aquellos que se apoderaron de una tierra que tampoco les pertenece, que es la tierra de Palestina. Es decir, que de una u otra manera se trata de gente que se fue a vivir en tierras que no son suyas y que expropiaron de otros pueblos. Y esto resulta realmente interesante o sorprendente, puesto que todo el siglo XX está lleno de movimientos migratorios y de pueblos que se movieron de un lugar a otro y de grupos enteros que fueron extirpados de un territorio, ni que hablar de la historia europea, que está llena de ese tipo de fenómenos. Y frente a eso nadie, frente a ninguno de esos conflictos, nadie insiste o tiene la tenacidad de pretender echar la historia para atrás. Es decir, se parte del supuesto de que estamos frente a una situación dada y que es necesario solucionar los conflictos en la situación histórica actual. Casi podríamos decir que lo que yo escucho muchas veces a través de lo que entiendo de la izquierda más radical en España es que respecto a este conflicto específico sí se puede dar marcha atrás en la historia. Es decir, sí se puede volver a la situación previa a 1948, que es el pecado original. Es decir, el pecado ya no es el 67 o la conquista de los territorios ocupados, sino el pecado es la creación misma del Estado de Israel. Y en este sentido me parece que las conclusiones a las que se pueden arribar van a ser necesariamente sesgadas, porque no se puede dar marcha atrás en este conflicto como no se puede dar marcha atrás en otros, sino que hay que buscar soluciones que tengan que ver con la situación real creada hoy día en 2009.
Bueno, pues sí, no lo... Bueno, la verdad, creo que poco más... no sé, Alex, si quieres añadir algo respecto a lo que está diciendo...
Coincido plenamente con Leo. Ese es un problema que tenemos y que nos hace sospechar sobre la honestidad de las críticas, ¿no? Porque yo diría que esta crítica, ¿no?, de la izquierda y extrema izquierda, bueno, diría en Europa, que quiere hacer remontar la historia, no puede ser una crítica nunca constructiva, porque la historia no va a volver para atrás y volver al 48 es imposible. Recientemente en la tribuna universitaria, porque lo acontecido, que fue ya el 30 de abril, tuvo eco a lo largo de las semanas, incluso meses después del acontecimiento, con cartas al director en contra y a favor. La última carta hablaba precisamente del 48, hablaba de los crímenes de Israel desde el año 48 y que de alguna manera había que volver las agujas del reloj o del calendario hasta ese año para buscar una solución justa al conflicto. Eso sabemos que eso es absolutamente imposible. Tenemos que buscar una solución justa al conflicto entre todos, y bienvenidas sean las aportaciones y las críticas también desde España, pero con un mínimo de realismo, y en eso coincido totalmente con Leo.
Bien, pues
sí. ¿No? 12 millones, me parece, de alemanes fueron expulsados de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
nadie se... Imaginémonos lo que significaría que hoy día Alemania reivindicara devolver esos 12 millones de alemanes a territorio polaco.
Sí, sí, no sería...
Es decir, lo que eso causaría, o la conmoción que causaría en la escena europea.
Bien, pues Alex, Leo, os agradezco mucho. Se nos ha ido el tiempo, lo siento, pero seguiremos hablando seguro, seguiremos reflexionando. Y Shabbat Shalom a los dos. Y a ustedes, señoras y señores, también. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Y hasta la semana que viene aquí en Radio Sefarad.
Shabbat Shalom, Masha. Shabbat Shalom, Leo. Hasta pronto.
Shabbat Shalom, Alex y Masha.